shall overcome. We shall overcome.
¿Qué diría Rab Jonathan Sacks ahora?
We shall overcome someday.
Bienvenidos a una nueva entrega de este programa con Jordan Spencer Jacobs. Bienvenido, Jordan.
Hola, Raquel. ¿Cuánto tiempo?
Sí, la verdad que sí, he estado muy ocupado con su tesis, con esos... también has tenido dos presentaciones, sí. Una en Espacio Ronda, otra en sí. Centro Separat, también hablando de Heschel, por supuesto de Sacks, a quien volvemos a referirnos en este programa dedicado a su pensamiento, a esa actualización del pensamiento, no actualización del pensamiento porque siempre es actual, pero sí el traer el pensamiento de Sacks a los sucesos que nos atraviesan estos días. Y hablando de sucesos, bueno, pues querías comentar la situación en Ceuta, sí. Lo que ha pasado desde la visión de Rab Sacks.
Sí, obviamente es una situación, Raquel, como sabemos, perfectamente difícil, digamos, para todos, digamos, gente observando la situación desde lejos, también la gente en Ceuta viviéndola, la gente emigrando. Para todos es una situación difícil, ¿no? Sin importar tu ideología o política.
Sí, es una cuestión también humanitaria, ¿no?
También, sí, efectivamente. Y pues, por fortuna, podemos partir nuevamente desde el pensamiento de Sacks, porque hablaba mucho en sus comentarios, no necesariamente en sus libros, pero en sus comentarios, sobre la crisis de los refugiados. Si no me equivoco, en el 2014, 2015, cuando salió la guerra civil en Siria, había, digamos, olas y olas y olas de gente, y muy difícil, obviamente, para gente en Europa viendo la situación y tratando de entender cómo tratarla bien. Y Sacks, encontré un texto suyo del 2014 en que realmente ofrece su visión en términos de la migración. Empieza por confesar que su padre era de Polonia y fue refugiado, y básicamente Inglaterra pues le aceptó plenamente, y Sacks estaba muy agradecido al Reino Unido por esta oportunidad. Por otra parte, Sacks comunica varias veces en ese pequeño texto que estaba en contra de la xenofobia y también en contra del prejuicio. Y bueno, curiosamente, unos hechos interesantes, promovió la idea en ese entonces, en 2014-2015, de un tipo de kinder transport para algunas personas, creo que niños del Oriente Medio. Porque pues como sabemos, como creo que has tratado varias veces aquí en el radio, que los el kinder transport básicamente fue un salvó la vida de más o menos 10.000 niños judíos durante la Shoah.
Conocemos muy bien esa acción humanitaria en la que destacó, entre otros, otro caballero del Imperio Británico, Nicholas Winton.
Sí, efectivamente. Y es un poco triste también porque, como Sacks nos recuerda, en 1938 había un tipo de congreso de países de los estados en Francia, creo que el congreso de Avian, donde se hablaba de los judíos, pero no llegaron a la conferencia
de Avian.
Eso es. Y bueno, sabemos como judíos contemporáneos muy bien estas complejidades de la situación migratoria.
¿Se puede comparar absolutamente lo hace Sacks, las circunstancias de los judíos perseguidos por el nazismo con las circunstancias de los migrantes actuales, que a veces sí que sufren persecución, otras buscan una mejor vida, están implicadas mafias, hay
No, claro, sí, sí.
¿Se puede, hasta qué punto crees que se puede hacer una
A cierto punto, como sinónimo se puede decir. O sea, pero Sachs realmente fue impactado por esta crisis del 2014-2015. Hoy en día es un poco diferente, pero todavía hay semejanzas, se puede decir. Pero Sachs, aparte de contarnos un poco de la historia, habla de las fuentes de la tradición, de la Torah, y tiene un comentario de la parasha de Mishpatim en Éxodo, en que juega con dos versículos súper, súper fundamentales. Y bueno, con tu permiso, con vuestro permiso, voy a ofrecerlos lo siguiente. No maltrates al extranjero, ni lo oprimirás, pues ustedes han sido extranjeros en Egipto. Y el siguiente sería, no opriman al extranjero. Ustedes mismos saben lo que se siente al ser extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. En ese mismo texto, Sachs dice que ser judío quiere decir ser extranjero. Entonces, no es decir que es parte de nuestra identidad colectiva siempre estar peleando, digamos, por los derechos de los migrantes, pero a cierto punto sí, pero con matices, porque venimos de un pueblo con una historia muy, muy profunda y larga de migraciones, expulsiones, y a partir de esto, de la esperanza también y de la constante renovación después de la tragedia. Y podemos también pensar en lo que pasó aquí, en la península, o sea, en 1492, pues esta realidad está, digamos, en la sangre de España. Entonces, la gran pregunta sería, si estamos siguiendo lo que estoy llevando a la mesa, bueno, la idea simplemente sería abrir la frontera y permitir todo, si estoy entendiéndote bien. No. Sachs no lo dice así, y de hecho es un pensador con muchos matices. Siempre hay otro lado de la moneda con Sachs, y siendo más o menos, se puede decir, un pensador del liberalismo clásico, y un pensador quizás con una ideología política centrista, siempre hay algo más que se puede decir.
¿Cuáles son las líneas rojas de Sachs
muy bien.
en este tema?
Perfecto. Y por fortuna hemos tocado un poco de esto. Sachs, con sus metáforas tres. El hogar que construimos juntos, el hotel y la casa de campo. Y no me refiero a lo que tenemos en Madrid, sino
la casa de fin de semana.
De, ¿no?, fin de semana.
De vacaciones.
Eso es. Como metáforas para más o menos entender por lo menos tres modelos para promover una sociedad cohesionada, o sea, de la convivencia social. Y para acordarnos rápidamente, un hotel es básicamente para Sachs lo que resulta de una política del multiculturalismo, en el sentido de que cada grupo tiene sus cosas y no hay un tipo de convivencia para nada. Tu grupo está aquí, mi grupo está ahí, y no nos colaboramos en nada.
Okay. Un hotel sin lugares comunes, sin cafetería y sin...
Quizás nos vemos, por ejemplo, al salir, pero la interacción se queda ahí en la puerta. No hay nada que compartimos. Y muy tampoco bien. El hotel es nuestro. digamos, por otra parte, la segunda metáfora sería, digamos, casa de verano, casa de campo, casa de fin de semana, en que hay una autoridad que nos invita a vivir ahí. Pero ¿quién es el dueño? Nosotros no. Es esa persona, esta autoridad que nos invita. Y la idea es que tenemos que sacrificar nuestra identidad particular al entrar y vivir ahí. Si, por ejemplo, pueden decirnos, si quieren vivir aquí en mi casa de campo, tienes que deshacerte de tu identidad y asimilarte. Y eso sería un poco diferente de la integración para Sachs. La integración para Sachs sería más o menos una mezcla entre los dos. Entonces, ¿por qué te lo digo esto? Porque estas metáforas nos ayudan a realmente contemplar ese, digamos, otro lado, digamos, del debate migratorio. Por ejemplo, si no hay un hogar que construimos juntos, la idea de promover una, estoy interpretando más o menos a Sachs, de promover una política migratoria exitosa, no tendrá éxito. O sea, si llegan, digamos, los migrantes, ¿a qué llegan? Debajo de,
¿a qué tipo de sociedad llegan, quieres decir?
Exacto, y también, ¿debajo de cuáles valores? Es difícil, o sea, no hay una respuesta tan fácil, porque yo sé que es un tema un poco sensible para algunas personas hablar de la identidad nacional, pero Sachs efectivamente lo trata directamente y mucho. O sea, hay que haber una identidad nacional, pero no implica que por tener una identidad nacional española fuerte que deniega, digamos, maltrata, ignora a las diferencias de los grupos, pero tiene que haber algo que nos une. Y según muchos comentaristas y pensadores, bueno, no a todos, pero según muchos, en países como España hay una falta de lazo social, o sea, de valores compartidos. O sea, ¿qué nos une? Y si no tenemos este...
Sí, una sociedad muy polarizada en lo político, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, uh-huh. Exacto. Entonces, simplemente pensándolo, y si no hay esta base que nos une a pesar de las diferencias políticas, cuando hay gente intentando cruzar la frontera, bueno, se puede decir en su mayoría, tratando de mejorar su vida, las tendencias políticas, se puede decir, los utilizan para sus fines políticos como objetos, no como personas, la izquierda tanto la derecha. Entonces, es difícil, o sea, pero la pregunta, bueno, estando aquí en Radio Safará contigo, hablando de temas judíos y Sachs, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer como judíos? Uh-huh. Y también como españoles, pero la pregunta tiene que ver con los dos, como judío-españoles por sefardíes, pero para Sachs, y esto es muy importante, los judíos...
Perdón un segundo.
Dale.
Habrá gente que diga, este chico no es español, bueno, este profesor no es español. Es más español que a lo mejor muchos de los que nos están viendo porque es de origen sefardí.
Sí, por mi lado materno.
Que son esas cosas que también hay gente que en este debate dice, es que Ceuta no es española, Ceuta es española antes de que existiera Marruecos, ¿no? Mm, mm. O sea, son cosas que también hay que... Sí. Son esas ideas que se introducen en las narrativas complejas, en situaciones que nos ponen a todos en tensión como esta que estás...
Sí, sí.
Que estás describiendo. Perdona que te interrumpa.
No, claro, no, es un hecho.
Como sefardíes podemos interrumpirnos, ¿no?
Claro, vale. Hombre, claro. Sí, no, efectivamente. Sí. Y puedes introducirme por otros nombres también en el siguiente, digamos, episodio. Bien. Bueno,
estábamos. Te he interrumpido cuando decías eso, que como
no.
Judíos españoles.
Uh-huh. Y Sachs básicamente dice que los judíos, como pueblo global, ofrecen un modelo de balancear, digamos, entre lo particular y lo mutuamente compartido, o sea, de ser español, pero también de ser una minoría. Los judíos para Sachs representan una manera de tocar ambos lados de la moneda simultáneamente. Y, bueno, para Sachs, la pregunta sería... ¿Qué es lo que podemos hacer como judíos? ¿Cómo podemos mostrar, hablar públicamente, demostrar esta historia judía de ser, digamos, judíos, pero también parte, estoy hablando de la diáspora, de la nación? Estoy hablando también en términos de los momentos más contemporáneos, de ser judío, pero también parte de la nación en la que nos encontramos. Los judíos no simplemente ahora, realmente nunca han sido un pueblo 100% aislado. Se han integrado, según Sachs. han contribuido a la sociedad mucho. O sea, hay que buscar en internet, o sea, ¿dónde están los judíos en el mundo? Francia, sur de África, Canadá, bueno, obviamente Israel, pero no estoy hablando de Israel.
Hispanoamérica.
Claro, son parte, digamos, del tejido social de una manera muy, muy profunda, contribuyendo mucho a la sociedad, pero también son judíos. Y si estamos hablando de y tratando de entender esta cuestión de la migración, Sachs, la respuesta de Sachs es una que se parte desde este modelo judío. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos comunicar este modelo judío al mundo?
En estas situaciones.
Es una pregunta abierta, o sea, no es fácil. O sea, tengo una idea, pero hay muchas, pero mi interpretación sería, en vez de comunicar este legado o esta historia nuestra, estaré hablando más desde el contexto español, en vez de hablar, por ejemplo, del legado sefardí, del legado español judío, judío español en España, hay que ser este legado, hay que vivirlo. En vez de hablarlo, hay que vivirlo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el legado judío, el legado sefardí, es parte de nosotros. Y hay una diferencia de hablar sobre este legado y aceptarlo, vivir conscientemente con ello y vivir con orgullo, es más o menos, digamos, la clave. Vivir orgullosos y abiertamente orgullosos de nuestro legado sefardí en España. Mientras que estamos, por otra parte, contribuyendo, digamos, a la sociedad. Los dos van en conjunto. Vivir abiertamente y con orgullo del legado español. Estaba una anécdota. Estaba en la sinagoga del tránsito en Toledo el otro día.
¿De Samuel Alevi?
Sí, súper bonito. Y abrí Tehilim, el libro de Salmos. Quería simplemente ver lo que, bueno, se me salió. Y se me llegó a lo mejor. Y leí un versículo que escribí aquí que habla mucho del legado. Y dice algo al estilo de para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu heredad, o sea, legado. La idea de realmente ser orgullosos de nuestro legado sefardí y seguir contribuyendo a la sociedad. O sea, yo creo que ahí más o menos es la respuesta de Sachs de ser un pueblo distinto, pero también un pueblo que comparte muchísimo y que ofrece muchísimo a la sociedad, en la que estamos viviendo.
Lo que quieres decir es que esos inmigrantes se pueden convertir o se pueden de alguna manera mirar en el espejo de cómo los judíos nos integramos en las sociedades.
Sí, yo creo que sí, pero eso depende también de cómo somos, digamos, ante esta situación en términos virtuales,
en
términos de lo que escribimos o decimos online, y también en términos públicos. Tenemos un legado y la gran pregunta sería, ¿cómo comunicamos, cómo canalizamos este legado? Obviamente para dar un ejemplo a los migrantes que quieren estar aquí, pero también
a nuestra propia sociedad, ¿no? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hacemos público nuestros valores, nuestro legado en nuestra sociedad? Sí. No es lo mismo poner un tuit con un tono que con otro, ¿no? Hacer manifestaciones de un tipo o de otra.
Es algo que puede complacer a la izquierda y también, bueno, por los valores de acoger al extranjero y también, yo diría, al derecho, a la derecha, por promover una política de la integración, algo que hay que compartir juntos. Entonces, el modelo judío también se puede utilizar, siguiendo a Sachs y mi interpretación, como una herramienta para mediar entre los extremos. Pero, bueno, no tengo las respuestas, sino las preguntas, pero yo creo que ahí queda algo que podemos explorar y la responsabilidad judía a la luz de nos ha tocado un Ceuta.
Pues es súper interesante. Integración, mediación uh-huh. y comunicación en valores judíos, sin olvidar eso, que de dónde venimos, que venimos sí. de Egipto, pero que también bueno, pues formamos parte de estas sociedades que muchos entienden como atacadas uh-huh. por esta, uh-huh. por esto que ha pasado en Ceuta, por ejemplo. También está la dimensión humanitaria, que hemos tocado muchísimos temas, como siempre aquí en este programa con Jordan. Muchísimas gracias, Jordan Spencer Jacobs. Te esperamos en el próximo programa dedicado al pensamiento de Rav Jonathan Sacks.
Adiós,
gracias.
Gracias.